Este manoseado conflicto con Argentina, el resquebrajamiento del Mercosur, el parlamento del bloque que se proyecta, las misiones de paz de Naciones Unidas, las operaciones UNITAS, Venezuela, Cuba, Bolivia, el tan discutido tratado de libre comercio con Estados Unidos. En fin, la lista podría seguir. Son todos temas que dominaron el debate en los últimos meses y que refieren a un frente común, la política exterior del país. ¿Cuál es la forma más eficiente de insertar a Uruguay en el mundo? Bueno, justamente en estos días ha estado circulando un trabajo, una apuesta a la reflexión, preparado por el senador de Alianza Nacional, Sergio Abreu, ex canciller de la República, un cargo que lo puso a participar muy de cerca, por ejemplo, en la génesis del Mercosur, como ustedes recordarán. La inserción externa del Uruguay, una visión política y estratégica, ese es el título del documento sobre el cual vamos a conversar en los próximos minutos con su autor.
El tablero político.
Senador Abreu, buenos días, gracias por acompañarnos.
Un gusto, Cotelo, ¿cómo le va?
Y para empezar, una pregunta así inevitable, ¿por qué este documento en este momento?
Mire, porque creo que este es el momento más oportuno, entre otras cosas porque han confluido en la realidad del país una cantidad de circunstancias que han despertado en la opinión pública, en particular, la gran pregunta de ¿para qué el Mercosur? ¿Dónde está parado el Uruguay y para dónde vamos? Este tema antes era reserva de intelectuales o de especialistas o de aquellos que pensaban que el proyecto de integración tenía que ser manejado exclusivamente por los que sabían o saben de política exterior. Pero cuando baja y decanta el uruguayo entero, el que trabaja en una fábrica, que sabe que tiene dificultades de acceso al mercado y de sus exportaciones, el que estaba en una inversión que se va, o el que tiene el sueño de traer una inversión y no vino, o el que tiene dificultades de todo tipo, o el que va a cruzar el puente de Fragmentos Puerto Unce y no puede, ese se hace la pregunta racional, la natural. Bueno, el Uruguay, ¿dónde está parado? ¿A dónde va? Tenemos que reflexionar sobre, para decirlo en términos deportivos, en el rincón del córner con la jugada, a ver si la hacemos bien, o tenemos que mirar la cancha, ver qué tipo de estrategia definimos y qué posicionamiento político el Uruguay define sobre la base de consensos y de acuerdos estratégicos políticos y no exclusivamente de divisiones partidarias.
Esa es, digamos, la cancha en la que se inscribe este documento. Pero no faltará quien diga que puede ser que usted esté postulándose de esta manera para ocupar algún cargo. Por ejemplo, el de canciller, sobre el cual han circulado versiones, ¿verdad?, que señala que hasta se le habría hecho algún ofrecimiento. ¿Hay algo de eso de por medio en cuanto a su interés por largar este debate con este documento?
No, yo vengo preocupado por este tema y le digo como me decían cuando era chico, no te vistas que no vas. Bueno, aquí no te vistas que no vas, estoy muy lejos de este tema. Simplemente lo que estamos planteando desde hace mucho tiempo es esta preocupación. Incluso desde la presidencia del Consejo Uruguayo de las Relaciones Internacionales, que integra el ministro de Estado, del actual gobierno, gente de primer nivel, empresarios, que reflexionamos de forma conjunta sobre este tema. Pero la preocupación es cuando las circunstancias se van agudizando. Los que saben mis preocupaciones saben también que en el Senado de la República, en la hora previa y en muchas otras expediciones siempre he tratado de plantear mis preocupaciones como un actor que sabe de qué manera o sabe que de qué forma actúan los demás actores en este tan difícil proceso de integración.
Ahora, esta es una invitación al debate que usted ubica en qué plano, en el académico, en el político, es un planteo personal suyo, es de su sector, es del Partido Nacional.
Es personal en el sentido de que he elaborado el documento, pero participa de mi sector y lo hemos discutido en el directorio del Partido Nacional, en forma intensa. O sea, no ha sido un debate tampoco muy, muy ligero, entre dos posiciones. Obviamente con la presencia del doctor Lacalle como director del Partido Nacional, con una visión y una puntualización, haciendo hincapié en dos o tres aspectos, por ejemplo el tema del Parlamento del Mercosur, y nuestra visión un poco más amplia en el sentido de definir estratégicamente este el posicionamiento del país. A partir de allí es que una colectividad política lanza su mano tendida para negociar en estos temas. No son arrestos individuales, son parte de una disciplina interna de un grupo y de una colectividad política que tiene que ayudar a reflexionar al país, ayudar a que el propio gobierno y la oposición busque elementos coincidentes y no discrepantes, porque estos temas no admiten visión partidaria y mucho menos visión sectorial en carácter de estrategia electoral.
Estamos hablando de un documento de 30 páginas,
de 30.
Largo, denso, en el buen sentido del término, quiero decir, no se lee en una pasadita, hay que dedicarle tiempo, hay que pensarlo. Va a estar disponible, nuestros oyentes van a poder acceder a él en espectador.com para tener su contenido íntegro. Pero bueno, a ver, entremos por ese lado. En un momento usted señala, las estrategias de desarrollo y de inserción externa son como dos caras de una misma moneda. Solo tienen valor cuando se presentan juntas y son consistentes entre sí. ¿Puede desarrollar ese concepto? Quiero decir, ¿por qué era importante incluirlo?
Porque acá hay temas que tenemos que definir cómo se inserta el Uruguay. El Uruguay, de acuerdo a la vieja definición de Ríos Abadí, que todos recordarán, el Uruguay pradera, el Uruguay frontera y el Uruguay puerto, tiene una realidad regional distinta al resto de los países. Cuando a veces nosotros se nos dice, ¿por qué no hacemos lo de Chile? Es otra realidad y otra dimensión. Si nosotros todavía no existe la máquina broqueladora que corte al Uruguay y lo haga flotar en el Océano Atlántico. Los ríos son los brazos que nos unen, tenemos que competir en el ámbito de la infraestructura, de los servicios, de la energía. Si tenemos una fuerte dependencia y una fuerte vulnerabilidad en el ámbito regional y ahora acentuada por la globalización en el ámbito internacional. Entonces, esta realidad tenemos que mirarla como una estrategia. Es decir, cómo desarrollamos determinados sectores y cómo desde adentro se apuesta a determinado modelo de desarrollo. El Uruguay hoy tiene 5 productos básicos que representan el 60% de sus exportaciones. Productos de esos llamados commodities, muchos de ellos que tienen a veces en general una tendencia ahora a la caída de precios internacionales, o en todo caso somos tomadores de precios internacionales. Entonces nuestro modelo de desarrollo, es decir, ¿a dónde vamos con este tipo de estructura productiva? ¿Cómo ajustamos determinados modelos educativos para crear las condiciones de una mayor competitividad y de inserción? ¿Cómo nos relacionamos con el Brasil y la Argentina en esta intensidad de los afectos que nos determina nuestra relación geográfica? ¿Y cómo nos abrimos al resto del mundo?
Ahora, usted tira esta aseveración, las estrategias de desarrollo y de inserción externa son como dos caras de una misma moneda, porque cree que en los últimos años en Uruguay, no sé, hubo cierta divergencia, cierto divorcio entre esos dos frentes.
Hay algo de eso. Por ejemplo, el concepto de apertura todavía no está asumido. Hay quienes piensan que el modelo de integración debe ser un modelo de sustitución de importaciones ampliado, por ejemplo. Seguir apostando a determinada protección para desarrollar industrias que puedan ser ineficientes. Hay otros que, como nosotros pensamos, el concepto de apertura debe incluirse en la estrategia del país. Pero ese concepto de apertura debe ser asumido por todos. No es estos planteos maniqueístas de entre los buenos y los malos, entre los neoliberales y los progresistas. Porque en esa etiqueta no sabemos dónde vamos a ubicar el concepto de apertura, que está vinculado a la productividad de un país y a la competitividad de un país.
Hablando del maniqueísmo, voy a otra frase suya, a otro párrafo suyo, casi al comienzo del documento. Para algunos, el Mercosur es un fracaso y un freno a las posibilidades de desarrollo del Uruguay. Para otros, el Mercosur es el refugio frente a las perversidades de la globalización, del capital transnacional y de las potencias que lo cobijan. La integración regional es vista como una historia de frustraciones o como la fuente de la solidaridad que resolverá buena parte de nuestros problemas. Supongo que se puede lograr una síntesis de estas dos visiones. ¿Cuál es la suya?
La mía es que ninguna de estas dos cosas será real, porque cuando no tenemos estrategia, nos afiliamos a una línea o a la otra. Y la estrategia es justamente el resultado del consenso. Pensar que la solidaridad política, o los amigos políticos, o las afinidades ideológicas son la respuesta a nuestra salida como país en modelo de desarrollo y de inserción, estamos equivocados. Los países no acumulan por sus lemas.
Y aquí, es una frase que usted ha utilizado más de una vez.
Es decir, y si no, veamos lo que está sucediendo con la Argentina. De tanta amistad que tenía, de tantos abrazos que nos dio, ahora nos tiene al borde del paro respiratorio. Entonces tenemos que ir viendo de qué manera desmitificar este tema o crear las condiciones para que en el medio podamos hablar de esta estrategia. Del otro lado, el pensar simplemente que la competitividad y la apertura es la principal receta para poder salir del país, con el país adelante, como lo hacen otros o como se piensa, no es así. Sí, hay que buscar un modelo en el que el Estado no sea empresario, sino que oriente y la estrategia sea consensuada entre todos los actores. Y allí, por ejemplo, podemos tomar afinidades puntuales, alianzas de carácter coyuntural, pero también una línea permanente donde el Uruguay dice, acá estoy, yo quiero abrir mi modelo de desarrollo. Mire, para que usted vea, hace unos años, hablando con el ex canciller de Brasil, lo vamos a nombrar porque la frase es muy dura, me dijo, mira, el Uruguay tiene que acostumbrarse a tener vista al mar y exportar ganado. El resto de las acciones, el resto de la estrategia, por ejemplo, la industrial, para eso está el Brasil y para eso intenta vanamente la Argentina. Eso fue, si uno mira el retrato hoy, es
terrible.
Terrible. Me dijo una cosa más dura todavía, que no está ajena a la realidad internacional. Mire lo que me dijo, porque esto lo he repetido varias veces. Los países grandes son grandes no solo porque tratan duramente a los países grandes, sino porque tratan más duramente a los países chicos.
Y era una especie de aplanadora.
Claro, claro, porque estábamos planteando una negociación muy fuerte. Y uno lo mira y se da cuenta, en esta relación con la Argentina, de que la asimetría que se produce en materia económica, geopolítica y de dificultades se agrava porque, vamos a decir, la fortaleza de la Argentina está en que es un poco más grande y que toma el país aprovechando su debilidad. No lo hace con Chile, no lo hace con Brasil. Simplemente encontró un motivo para, de alguna forma, un gobierno a su interior levantar la bandera nacionalista. Tampoco lo mismo sucede con el Brasil en muchas de sus expresiones. Entonces, ¿a qué nos debemos nosotros? A nuestra estrategia y a nuestra visión. Y además a reflexionar sobre estos temas. Usted recordará en 1994, todavía se recuerda, Abreu y Posada se pelearon con los ministros y con Caballo.
Se fueron,
pero eso quedó como una especie de clásico rioplatense. Lo que no de Arnal no recuerda mucha gente.
Para los oyentes más jóvenes, estamos hablando de una reunión crítica del Mercosur que tuvo lugar en Buenos Aires.
En Buenos Aires.
Y en la que Uruguay estaba representado por el canciller Sergio Abreu y el ministro de Economía Ignacio Posada. La cosa se puso tan dura que ustedes dieron un portazo y se fueron.
Nos levantamos y fue un enfrentamiento no de los modelos diplomáticos, no de los estilos diplomáticos. Pero nadie recuerda por qué. Y en realidad lo que importa acá era que estábamos peleando, entre otras cosas, por la admisión temporaria, por un tratamiento asimétrico. ¿Qué quiere decir la admisión temporaria? Que pudiéramos importar insumos sin pagar el arancel externo para modernizar nuestra economía, fortalecer nuestra industria, poder tener determinados mecanismos que nos permitieran ir desarrollando de forma armónica algunos sectores productivos del país, algunos aspectos vinculados al régimen de origen, que son temas muy, muy puntuales, una visión incluso regional respecto de la infraestructura, porque también vinculado allí estaba el canal Martín García, la salida a ultramar del río Uruguay, una serie de elementos estratégicos que el país tenía que definir y que hoy no se recuerdan como parte del acervo histórico, sino como parte de la anécdota del enfrentamiento. Y este es el motivo de este papel, o esta contribución. Tratemos de definir qué es lo que queremos hacer con el país en muchos aspectos, pero sobre todo, una estrategia del Uruguay necesita estar separada, y ahí vamos a su pregunta, simplemente de las aquellas apreciaciones de carácter ideológico, filosófico, o de los voluntarismos que terminan siempre en las grandes frustraciones.
Ahora su hogar es posible con la nueva línea de préstamos hipotecarios de ABN AMRO en dólares o unidades indexadas. Hasta 15 años de plazo. También en préstamos hipotecarios, juntos, mucho más es posible. Haciendo posible más. ABN AMRO.
En perspectiva.
La inserción externa del Uruguay, una visión política y estratégica, ese es el título de este papel, decía recién el doctor Abreu, ¿cómo llamarlo? Trabajo, documento, que ha elaborado y que ha distribuido para la consideración, por ejemplo, de distintos dirigentes políticos en estas últimas semanas.
Presenta Nuevo Banco Comercial.
Doctor Abreu, usted hablaba de la necesaria articulación entre la modalidad que se elige para la inserción externa y el modelo de desarrollo que el país define, ¿no? Entonces, ya que estábamos con el Mercosur, porque el Mercosur en todo este análisis obviamente es una pieza clave, ¿el Mercosur es o puede ser la herramienta de inserción para el modelo de
país productivo que este gobierno pretende impulsar?
Mire, no es la única, es un elemento inexcusable, porque estamos en una región donde, vuelvo a decir, no nos podemos recortar.
O sea, por ejemplo, a propósito de planteos como los que se han escuchado esta semana, ideas como la que tiró el doctor Pablo Mieres, ¿no? Y si nos vamos del Mercosur, usted tiene una respuesta.
La tengo clara, no es irse, es definir qué Mercosur queremos y pelear por ese Mercosur.
Uh-huh. Es decir, Mercosur es ineludible.
Es ineludible porque es una realidad geopolítica. Lo que no podemos hacer es planteos excluyentes, porque acá se está planteando mal la cosa, desde mi punto de vista. Alguien dice, vayámonos del Mercosur y hagamos el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Uno dice, no hagamos el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, fortalezcamos el Mercosur político, buscamos cajas de resonancia, integremos a determinadas fuerzas sociales. Y parecería como que todo esto es una visión binaria, es decir, bueno, si voy para este lado, no voy para el otro.
Pero a ver, ejemplificando, y antes de cerrar este bloque, algunos problemas, principales problemas que acarrea hoy el Mercosur y que limitan su utilidad a los efectos del proyecto de país productivo.
Mire,
a ver, dos o tres ejemplos.
Un ejemplo muy claro. Nosotros en 1991 teníamos un porcentaje de 26-27% o un poquito más del Mercosur en el comercio. El Mercosur comienza en el 94 y además llegamos a más del 50% de nuestras exportaciones a Brasil y Argentina. Brasil y Argentina incumplen en temas comerciales por acceso a mercado, en materia de política de inversiones desnivelan el campo de juego, y terminan en una devaluación en 1999 brasileña, cuyo resultado hoy, de la crisis que pasamos, es que el Mercosur para el Uruguay es solo hoy el 25-26%, casi menos de lo que era antes de empezar el Mercosur. Y termina, aunque parezca una contradicción o una paradoja, con el principal socio del Uruguay, los Estados Unidos, con las exportaciones de carne. Entonces, este tema es una realidad que tenemos que manejar.
Por ejemplo, el hecho de que no se haya podido avanzar en la coordinación de las políticas macroeconómicas.
Yo diría que típicamente el fracaso fue, entre otros, en el tipo de cambio. Porque lo que creamos de comercio con las preferencias lo dividíamos con los tipos de cambio. Y entonces terminamos, en el caso del Brasil, perdiendo 500 millones de dólares y no hemos recuperado el acceso al mercado brasileño desde esa crisis. Algo con la Argentina sí, porque la diversificación de nuestras exportaciones a la Argentina tiene una mayor amplitud.
Otro ejemplo, otro frente. ¿Cómo ve la lentitud, la dificultad con la que el Mercosur negocia con terceros? Por ejemplo, con la Unión Europea.
Bueno, ese es el otro tema. Nosotros sabemos que aquí existe un liderazgo brasileño comprometido. Comprometido porque Brasil no lidera adecuadamente un proceso de integración, sino que mira en función de una concepción nacionalista, desarrollista y comercial típica de su tradición. Entonces el Brasil, en vez de entender a sus socios, utiliza a los socios para negociar hacia afuera, pero no hace las concesiones que debe hacer para que la simetría se compense. Y entonces estamos rehenes del Brasil en las negociaciones con la Unión Europea, y no camina las negociaciones con la Unión Europea, entre otras cosas, porque Brasil hace planteos lógicos y legítimos para sus intereses, pero que terminan arrastrando el interés de Uruguay. Lo mismo sucede con los Estados Unidos, y ahora incluimos los aspectos ideológicos o filosóficos de lo que es el enfrentamiento con los Estados Unidos con la nueva incorporación de Venezuela como socio pleno del Mercosur.
O sea, el hecho de haber incorporado a Venezuela, para usted, trae riesgos.
Yo en ese documento hago una reflexión y digo, el Uruguay tiene que saber qué modelo de inserción debe desarrollar. O aquel que le permite buscar mejores posiciones en los mercados internacionales sin abdicar de sus principios, o el modelo de confrontación ideológico que es el que lidera Venezuela y que tiene de alguna forma sus costos que pagar.
El Mercosur, digamos, empieza a cargar con qué tipo de costos al haber incorporado a Venezuela
desde esa óptica. Con un cambio de la estrategia brasileña comercial desarrollista para manejarse con los Estados Unidos a una confrontación contra el imperio, como dice Venezuela, que supone compromisos y visiones políticas que el Uruguay tiene que analizar si le sirve o no le sirve. Yo pienso que no le sirve un país pequeño, y lo digo en el documento, un país pequeño como el nuestro, con nuestra tradición, ingresar en un modelo de confrontación.
Saludamos entonces a Carmen Tornaría. Buenos días.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano?
Mauricio Rosenthal, ¿qué dices?
Bárbaro.
Sí, perfecto. Y doctor José Claudio Williman.
Muy bien, muchas gracias, Emiliano.
No dijo Emiliano.
No dijo, se cambió el saludo. Este año 2016 vino con novedad. Bueno, estuvieron leyendo el documento del doctor Abreu, la Inserción Externa del Uruguay, una visión política y estratégica. Escucharon la entrevista, la primera parte de la charla que teníamos recién con él. ¿Por dónde vienen las preguntas o los comentarios?
Carlos.
Pienso una cosa coherente en lo que dice Abreu, que me gusta mucho, es que si queremos tener una política de Estado en materia de política exterior, muchas veces la tuvimos y dio muy buen resultado, habría que conseguir también una política de Estado en cuanto a la producción y en cuanto a la economía uruguaya para que fueran coherentes. ¿Cómo puede ser una política exterior coherente cuando no hay una política de Estado en materia económica y no se sabe bien hacia dónde se va y cómo se va? Así lo entiendo yo, y no sé lo que dices tú, mi querido Sergio.
Eso es las dos caras de la moneda que hemos planteado, y sobre todo porque el modelo de desarrollo, que puede ser variable, tiene que tener un centro estratégico. Por ejemplo, para que ustedes podamos discutir estos temas, porque yo los quiero largar también, yo creo en la empresa pública. Tengo mis dudas sobre los monopolios, por ejemplo. No. ¿Cómo funcionan?
No, no sé dudas.
Claro, yo siempre he dicho, los monopolios públicos y privados, son a la economía lo que la dictadura a la política. Restricciones.
Muy bien, eso es lindo. Entonces no tenés duda ninguna.
Claro, bueno, entonces, cuando planteo esto, ¿qué quiero decir? ¿Cómo insertamos el sector público y el sector privado en esta estrategia de país? Yo, ¿la estrategia del Uruguay de la empresa pública es monopólica o es de competencia fortaleciendo una orientación del Estado que tenga cierta estrategia? Y ahí está. Entonces, esto que dije, ¿qué modelo de desarrollo voy a tener? ¿El modelo de incentivos es lo que cambia al Uruguay o es la filosofía que hace al Uruguay que los incentivos sean funcionales a su estrategia?
Ahora, este gobierno llegó al poder con un programa en el que se promueve un país productivo, ¿no? Es un eslogan, pero con un contenido. Usted lo asume.
Ah, sí, porque pero productivo en toda su extensión.
Le da un contenido propio, quizás con algunos matices, pero asume que vamos por ese lado
y entonces hay que construir una iniciación externa compatible.
Pero Emiliano, pero país productivo quiere decir muchas cosas.
Bueno, por eso.
Y es un elemento muy amplio, ¿verdad?
¿Cómo lo entiende usted?
Sí, yo digo que tiene que ser un país productivo y además con una proyección exterior fundamental. Y ahí la parte productiva está vinculado a las posibilidades exteriores. Y yo creo que es poco claro lo que dice el gobierno en cuanto a dónde va. Y la prueba está en las discusiones que tiene en materia de tratados y relaciones internacionales. Pero bueno, por supuesto que creo que el Uruguay es necesariamente exportador y debe vincularse al mercado internacional en todas sus formas, pero así creció en el siglo XIX.
¿Cómo plantea usted
la vuelta un modelo de país productivo? Nosotros tenemos 5 productos básicos aproximadamente que representan el 60% de nuestras exportaciones. Somos tomadores de precios internacionales y tomadores de decisiones internacionales.
¿Y cuáles son los 5 productos?
Sí, carne, lana, arroz. Son productos agropecuarios, los commodities que les
¿La inteligencia?
Ahí está. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Busquemos en algunas líneas las exportaciones o la presencia en el mercado con temas, por ejemplo, el software famoso, que es negociar internacionalmente, posicionarlo. Uno de los temas que, entre otras cosas, podemos incluir en la agenda de muchos países y en el ámbito. Claro, no es lo más atractivo para el Brasil, por ejemplo, que nosotros le compitamos en eso. Es otro tema. Tenemos que ir buscando la inserción. La diversificación supone, entre otras cosas, que los incentivos, vuelvo a insistir, estén mirados en función de la estrategia. Si decimos, vamos a jugar a los aspectos forestales,
claro,
bueno, tenemos los incentivos, los administraremos, pero el Uruguay dice, quiero ir a este lado, y quiero tener estas inversiones, y quiero tener un valor agregado, y ahí está el valor productivo, que nos permita salir de exportar exclusivamente materias primas. A mí no me gusta ver en Pontevedra los rolos de madera del Uruguay. A mí me gusta cuando van desde acá. Lo que me gusta ver son los chips y lo que se puede hacer. No todo es industrial, pero sí hay determinadas cadenas de producción del Uruguay que bien podríamos desarrollar con una estrategia pensada con incentivos detrás de aquellos productos o de aquella inserción que es quizás lo que el Uruguay puede hacerlo diferencial en algunos mercados externos. Ahí es lo que yo le llamo el Uruguay productivo todo.
Sergio, si lo entiendo bien, hay una política de mantenimiento de lo que es producción de commodities y hay una política de expansión en lo que es información, cultura de la inteligencia.
Y hay un tema educativo de base.
Claro.
Porque el Uruguay, para poder tener esa estrategia de diversificación, tiene que tener cultural y educativamente un grupo humano de gente preparado para esa apertura de competitividad y productividad.
Perfecto.
No tiene nada que ver con aspectos ideológicos o filosóficos.
Nada.
Es estratégico.
Tú sabes que hoy tenemos para tratar en la tertulia un tema que cae como una llave en su cerradura. Porque el segundo tema que vamos a tratar es lo que acaba de publicar CUTI, que es la
Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información.
Sí, que dice que el Uruguay necesita 2.500 especialistas en informática y produce 300. Eso es un problema concreto. Es decir, o le enseñamos a la juventud que aprenda eso para que esa actividad pueda sobrevivir, o vamos a tener que estar cercenando las posibilidades que tenemos, donde no entran para nada las otras condicionantes uruguayas. Este es un problema puramente contra la inteligencia. Si nosotros tuviéramos un desarrollo en materia de ingeniería como el que tiene la India, no estoy hablando de Estados Unidos, ni Inglaterra,
sí, sino
la India, si tuviéramos parecidos a la India, estaríamos dándole a esa posibilidad de producir y de expansión, y es una raíz absolutamente cultural.
Lo que Carlos dice es una reflexión, ¿eh? Yo no quiero la reflexión, por ejemplo. Mi preocupación en el documento es, discutimos el Uruguay en la cancha entera. No miremos la jugada en el rincón del córner. Rincón del córner, de repente podemos apoyar, le hice un caño, todo aplaudan, qué linda jugada, pero el tema es a dónde va el equipo. Y el tema es cómo relacionamos todo esto. Por ejemplo, ¿por qué no miramos el tema de la Argentina, que es un tema puntual y muy delicado y muy grave, con el tema del Uruguay, del río Uruguay, la nueva Palmira, la terminal de la hidrovía, la salida al mar a 36 pies, la plataforma continental, la complementación de la infraestructura de transporte, el Uruguay de los meridianos, el Uruguay de los paralelos? Es una cosa. ¿Por qué no relacionamos el tema de la zona franca, que parece como si fuera un colgado de la vida del país? En la zona franca hay justamente inversiones en materia de inteligencia de países asiáticos que son modelos de experimentación de cómo el país se moderniza en muchos aspectos, pero no mirarlo a favor o en contra de la zona franca, insertar la zona franca en la estrategia nacional, por ejemplo. El Brasil y la Argentina tienen su zona franca. Y en las negociaciones del Mercosur dijeron, Manaos y Tierra de Fuego, no toquen los uruguayos, sí, que desaparezcan su zona franca. Entonces dijimos, ¿cómo? Yo no digo estar a favor o en contra antes, es definir la estrategia en función de relacionar las cosas del Uruguay y darle una visión sistémica y no exclusivamente jugar en el rincón del corte.
Mauricio, todavía no hablaste tú.
Ahora sí.
Vale.
Bueno, me parece que no solo que es un trabajo excelente, sino que cae en un momento muy oportuno. Es decir, y además, todo lo que se me ocurre es bajarlo a tierra. Ya hubo una reunión del gobierno con representantes de todos los partidos y con respecto al tema que está tan presente, lamentablemente no a todo nivel, que es las conflagraciones que tenemos con la Argentina. Esa política de Estado todavía no llegó a nivel popular. Es decir, que estamos viviendo una situación que, siguiendo la imagen futbolera de no jugar en la línea del córner y tener una política de Estado estratégica, nos están tirando palomos. Y la reacción que tenemos los uruguayos no está a la altura de esa reacción. Digamos, uno recuerda que cuando se levanta el sitio de Montevideo por orden de Buenos Aires, con Rondó se van algunos para Buenos Aires, se embarcan en Colonia, y otros se van con el éxodo para Artigas. La historia vuelve a repetirse. Digamos, nosotros en este momento tenemos un problema que Botinelli lo mencionaba, aunque no estoy de acuerdo con Mieres y sí con Abreu, de que hay que buscar un Mercosur que se ajuste también a nuestros intereses, y con Paraguay tenemos un aliado porque nos están barriendo y nos están tirando para luego. Nos paran el arroz los brasileros, nos paran la bicicleta los argentinos. Nos están estrangulando, están cerrando todo, y es la misma gente. Pero si hasta ahora, pero fíjate vos la gravedad del problema que hay. ¿Cómo no va a ser importante en este momento un documento de esta naturaleza? Si Dualde, que es el padre de Kirchner, digamos, con perdón de la palabra, Kirchner viene a ser su hijo putativo,
Dualde llega a alertar en algo que hay que tener presente. No estoy hablando de las papeleras. Ya está diciendo, ¿qué estamos hablando de las papeleras uruguayas si nosotros tenemos 200 papeleras? Dice Dualde. Pero además, ¿qué quieren? ¿Que paren las papeleras? Entonces cae el gobierno uruguayo. Se produce un disquicio nacional. ¿Por qué están todos de acuerdo los políticos? Están defendiendo las instituciones, la institucionalidad de un gobierno. Y eso nos compete a todos. Y con respecto a las papeleras, yo quiero dejar una imagen nada más. Y es que uno discutió la Torre de Antel, todo lo que podía discutir de la Torre de Antel, que esos 100 millones tenían que ir para los asentamientos. Pero la Torre de Antel está ahí, yo no la voy a seguir discutiendo ahora. No voy a decir que vaya la piqueta fatal del progreso y que baje la Torre de Antel. Hoy, el Día del Patrimonio Nacional, va y se visita. Las papeleras se están construyendo. A los 5 puntos que Abreu planteó, que son coincidentes, con el aporte, con la palabra inteligencia que puso Carmen ahí, que cayó bárbaro, el problema de que se nos suma un rubro que es nuestro, que fue tocado por todos los gobiernos y este gobierno lo retoma, y hay coincidencia con todos, y hay un cálculo que en 10 años estamos produciendo papel, controlaremos la polución y cuidado que estamos frente a un problema nacional y que puede estar, convertirse en un rubro inesperado que puede estar a la altura de la carne y generar tanto o más trabajo que los frigoríficos.
El caso este que le preocupa a Mauricio, el de estos días, el de las plantas de celulosa, ¿cómo se inscribe dentro de su análisis?
Sí, porque tiene tres aspectos. Es una inversión productiva en una cadena de valor, que ya de por sí tiene su importancia para un país que quiere rescatar determinada vocación industrial. Una inversión productiva, la más importante de la historia privada del Uruguay, ubicada en el interior del país, es decir, que ayuda a la descentralización. Una cadena productiva que se incorpora a la visión del Uruguay frontera, nada menos que frente a un recurso compartido con posibilidad de competir en todo lo que significa el Mercosur. La respuesta es no de parte de la República Argentina las tres cosas. Entonces uno dice, ¿será exclusivamente por un tema ambiental o es porque todavía no han entendido de que la integración pasa por las concesiones de los grandes y no por los paternalismos de ocasión?
Claro. En perspectiva.
Carmen, Carlos.
Sí, yo quería, uno no se puede desprender de sus raíces, y realmente, a pesar de lo que decía el doctor Abreu recién, ay pobre, tengo que leer este documento, digo, para mí constituyó un placer leer este documento, porque realmente me puse a pensar en otra cosa, además del Mercosur. Estos días se está discutiendo en el país, con gran polémica, el tema de la historia de los temas presentes, y cómo se puede tratar esas cosas con objetividad. Y para mi gusto, este documento yo lo presentaría como un ejemplo de cómo uno puede abordar un tema presente, un tema polémico, un tema que incluso tiene derivaciones hoy, con absoluta impecabilidad, claridad, datos, análisis claros, desapasionados y conclusiones. Entonces, agarré para ese lado, me pareció que es un ejemplo, lo pienso utilizar, de cómo un tema de la historia presente puede ser llevado a las aulas desde esta perspectiva, con absoluta honestidad intelectual, información, claridad, y este documento lo que nos da es para pensar. Hay algunas cosas que me parecen absolutamente, sobre todo lo vinculado al tema de preparar a la gente y darles la posibilidad a la muchachada que pueda optar por las ventanas de oportunidad que está ofreciendo el siglo XXI del Uruguay y en el mundo, que hay que hacer nada más que eso. El ejemplo típico es, a partir del 97, la apertura del bachillerato tecnológico en informática. Los muchachos, Maldi, no hay que enseñarles a que agarren para ese lado. Los muchachos quieren agarrar por ese lado. Los que no quieren agarrar por ese lado, parece, no saben, o somos torpes, somos los adultos. Ese bachillerato rechaza gente desde hace casi 10 años. Así que la gente afuera, en el interior de Montevideo, cuando, obviamente, pensando en una visión estratégica, educativa, económica, política, no podría quedar un solo estudiante que aspire a vincularse
a esas carreras cortas o bachillerato corto. Sin embargo, queda gente afuera y estamos discutiendo cuántas horas de tal cosa, cuántas horas de tal otra, y si la historia reciente o la historia de los griegos.
Una reflexión, estamos discutiendo en estos temas excesivamente los mitos.
Exacto.
Por ejemplo, yo me resisto a discutir la inserción del Uruguay poniendo como contradicción el Mercosur con los Estados Unidos. Creo que las dos cosas son absolutamente compatibles si lo analizamos con realismo.
Totalmente.
Claro. Nosotros hoy, ¿quién es el principal socio? Los Estados Unidos. Sí, pero nosotros exportamos 767 millones de dólares el año pasado, el 70%
más. Más que la suma que exportamos, que de comercio que tenemos con la Argentina y Brasil.
Exactamente. Y además tenemos, pero esas exportaciones, el 70% es carne. Y de esa carne son 200.000 toneladas, 20.000 a cero de arancel, y las otras 180 a 26% de arancel. Nuestro tema es, si vamos a tener un modelo de desarrollo, ¿cómo diversificamos el ingreso al mercado americano de otros productos y de otros mercados? No exclusivamente si los americanos son nuestros principales socios o no, porque el tema es que en ese producto de la carne, en muy poco tiempo, Brasil va a ser el principal productor del mundo y va a ingresar tratando de desplazarnos, entre otras cosas, por mejores genéticas e importantes de la calidad. Entonces, no hagamos en el Uruguay esa discusión de si soy anti o contra norteamericano, porque el asunto no es estar en contra de alguien, sino a favor de algo. Y si estoy a favor de algo, puedo estar a favor también del Mercosur, aún renegando de muchas de las conductas de mis socios, porque tenemos la intensidad de nuestros afectos. Porque no hay cosa más intensa que vivir con límites en países grandes. Es decir, cuando decimos con el Paraguay y Chile los llevamos muy bien porque tenemos una amistad sin límites. Y acá lo que tenemos son una relación con límites, históricamente, pero no recordado. Entonces tenemos que ver cómo esa estrategia nos ayuda, sin perder la identidad de cada uno, a defender, por ejemplo, en materia de política exterior, si con los Estados Unidos dice con tal cosa y tal otra, en Irak hace tal cosa, uno deja los principios bien a salvo y maneja con cierto pragmatismo, que no es un exceso de pragmatismo, yo digo en el documento, el exceso de pragmatismo también es una forma de ideologización.
Yo decía, exacto.
Es decir, busquemos algo que nos permita formalizar una estrategia en el que los mitos los dejemos de lado y podamos decir, este es el núcleo duro de una posición del país que se va a salvar simplemente por eso, pero no por las coyunturas ni por el entusiasmo que tengamos en un momento, aún agitando banderas legítimas como puede ser el nacionalismo uruguayo frente a la situación de la
ciudad. Son gritos que sirven. Yo pensaba, ¿qué suponen los radicales ambientalistas uruguayos? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan del bloqueo argentino? Después de haber tenido el mito fantástico del bloqueo norteamericano sobre Cuba, ahora que tienen desde adentro un bloqueo exterior parecido, idéntico al de Estados Unidos con respecto a Cuba, ¿por qué están ahora a favor del ambiente y en contra de su país? Este es un mito que sería bueno. Uno sirve.
Pero eso que Carlos dice, discúlpeme, pero esto que estamos viviendo hoy, más allá del tema ambiental, el tema, es una agresión internacional
clarísima,
inaceptable.
Es lo más parecido a una guerra que hemos vivido.
¿Cuánto tiempo? En el derecho internacional, esto está categorizado como casus belli.
Está asimilado el sitio con el bloqueo, el sitio de una ciudad con el bloqueo.
Entonces, tenemos que decir, defender los criterios del Uruguay sin perjuicio de las otras discusiones, pero no podemos permitir que un Estado hermano, fíjense si el Uruguay le hiciera esto a la Argentina, le bloqueara el ingreso a la Buenos Aires de los barcos a través del río de la Plata, ¿qué pasaría?
Coincido, me sacaste las palabras, como siempre. Digamos, acá hay dos cosas separadas. Si hay que cerrar las papeleras, si hay que mandar a los finlandeses a guiar a su patria, lo hacemos los uruguayos, porque somos partidarios de la autodeterminación de los pueblos. Pero que no nos vengan a prepotear, entonces esa parte no tiene que ver con las papeleras, tiene que ver con la dignidad nacional. Entonces, la reacción de la gente no apunta a eso todavía. Es decir, yo vengo del PIT-CNT, yo vengo de la FEU, yo vengo de movimientos de izquierda. ¿Dónde está esa reacción que vos mencionabas, tan ardiente, de protesta por el bloqueo a Cuba? Y ahora que nos están bloqueando, que están se nos cortó el turismo, están a punto de cerrarnos la papelera, porque si sigue así, la única cosa que tenemos para llevar a la Haya nosotros es sobre la nacionalidad de Gardel.
Ahora,
ahora el tema de la indignación del ruso es admirable. Y tal vez sea cierto esto que acaba de decir Carlito, que estos son más blancos que tupamaros. En él se ve clarísimo, ¿no?
Ahora, hay muchos blancos tupamaros también, ¿no? Por eso. Ahora, doctor Abreu, esto que usted está proponiendo, lo de discutir entre todos y muy a fondo el modelo de inserción externa, que a su vez sea coherente con las estrategias de desarrollo que el país exige. ¿Usted entiende que es algo posible en el Uruguay de hoy? ¿Están dadas las condiciones? Usted toma la iniciativa, lanza este documento, pero además, ¿qué contexto ve? ¿Qué ambiente ve?
El Uruguay es libertad o muerte. Y está muy bien si se plantea como libertad, pero la libertad es un instrumento para poder conseguir determinados objetivos. No queremos en el mundo anárquico de la institucionalidad. Yo planteo en esto porque el Uruguay es que sufre de Alzheimer institucional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no miramos para atrás las cosas buenas que han hecho otros. Si un canciller, cualquiera sea, yo estoy diciendo cualquiera sea en la historia, nace a su cargo simplemente pensando de que atrás no hubo nada, entonces el país está perdido. Yo digo eso para postular, no estoy haciendo una reflexión puntual sobre el actual canciller, no. Digo, el Uruguay es esta la tradición. Países, otros países, yo he visto, por ejemplo, en Chile, hasta los ex cancilleres de la dictadura participan en algunas reuniones donde tienen algo que aportar, porque es memoria y proyecto. Y la memoria no es una casualidad. Cuando yo les puedo, cuando puedo aportar en las reuniones, por eso el doctor Arrañaga les ofrecía, bueno, vamos a conversar. Yo les puedo decir lo que sufrimos en el tema de Martín García y cómo funciona la Argentina. Podemos recordar, muchos pueden recordar y aportar lo que sufrió el profesor Pibel de Voto con los famosos micrófonos que lo espiaban, con la famosa discusión de los límites. Es decir, podemos aportar una cantidad de cosas, todos los uruguayos, para que ese Alzheimer sea de alguna forma rectificado.
Entonces, ¿hay condiciones como para encarar este debate, esta reflexión en el Uruguay?
Depende del liderazgo que ejerza efectivamente el presidente de la República. Porque es el que maneja los hilos. Aquí no se puede delegar. Esto lo manejo, y no es un tema de entregar banderas, sino de compartir mástiles.
¿Cómo es eso?
A ver. Bueno. Es decir, yo no es que haga flamear mi bandera. Yo digo, sin perjuicio de esto, usted venga, que en este momento yo quiero que usted me acompañe con este tema, y después vamos a ver cada uno qué idea concreta tiene.
Yo creo que...
En perspectiva.
El documento se titula La inserción externa del Uruguay, una visión política y estratégica. El autor es el doctor Sergio Abreu, con quien hemos estado esta mañana desde las 9 y ahora también en estos minutos de tertulia. Los invitamos a que ustedes lean completo el trabajo, está accesible en espectador.com, y los invitamos a que estas discusiones continúen, ¿verdad? Que no se agoten acá. Tengo la impresión de que va a haber espacio.
Abreu, por otra parte, no dice que hay que terminar con el Mercosur,
sino
que está en una situación de deterioro que hay que revisarlo.
No comparte lo de Mieres.
Pero yo estoy con Abreu en ese sentido.
Las posiciones no se entregan, las posiciones se defienden. Es decir, eso lo plantea de manera impecable uno de los institutos culturales más afinados que conozco, que es la Iglesia Católica. Desde afuera no se pelea. Las cosas se discuten y se logran adentro. Nosotros adentro del Mercosur tenemos que imponer, porque somos mucho más fuertes de lo que parecemos, porque podemos ser muy débiles desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de la extensión geográfica, de la importancia económica, pero tenemos mucha importancia en el mundo, porque los países chicos avasallados por los grandes es una cosa inaguantable para cualquiera.
Doctora,
nosotros tenemos razones culturales.
La inteligencia molesta, le llamo yo. Inteligencia molesta es que el Uruguay tiene que tener una posición activa, no transformarse en un incordio ni en el enano enojado, como decía la revista a veces, que es otra cosa. La inteligencia molesta es que tenemos que rescatar nuestra capacidad de propuesta. Fuimos presidentes de la Ronda Uruguay del GATT. Lanzamos el GATT desde el Uruguay. Reformulamos desde el propio Uruguay hasta el Mercosur, que era un acuerdo bilateral, Todo esto es parte de la creatividad del Uruguay, y no del Juan de Pedro de Diego, de esa visión uruguaya de que somos un poco más trascendentes que 3,5 millones de habitantes. Lo tenemos que rescatar proponiendo y no llorando.
Doctor Sergio Abreu, gracias por acompañarnos esta mañana y volvemos, ¿eh? Volvemos a charlar en cualquier momento.